Estamos de regreso para la segunda parte de Encuentros Blue, para vivir bien en esta noche de domingo, después de la actualización de noticias. Vamos a continuar con los temas que nos ocupan en la noche de hoy. Nos hemos dedicado la primera hora a la literatura y a la música, pero pues ya hemos completado nuestra mesa de trabajo en la noche de hoy para continuar con los temas de todos los domingos en Encuentros Blue.
Bueno, sí, W, hemos hablado mucho de literatura, de música, y seguiremos hablando de literatura y de música, porque siempre van a tener espacio en Encuentros Blue. De hecho, lo que más me interesa ahora, y vamos a darle fuerza en esta segunda hora, es a nuestra super invitada, Paula Gaviria, directora de la Unidad para las Víctimas. Casi no vuelve, me tenía en un abandono. Buenas noches.
Buenas noches, Felipe, y a todos los invitados y los oyentes. Gracias.
¿Por qué no había vuelto? Ahora sí, contésteme aquí, ¿por qué no había vuelto?
¿Cómo olvidar a Felipe Mallarino? No. Eso sí te llevo presente siempre. Además, ahora te tengo en chat.
¿Sí?
Entonces, chateamos. Tú ahí me chateas, sí, y me chateo. Acuerdas de... Me mandas mensajitos...
De Navidad.
De Navidad, sí. No. Muy presente.
Tú estabas en La Habana, ¿no?
Muy presente, Blue. Sí, yo estuve el semestre pasado bastante dedicada a hacer mi aporte al...
Eso se llama la mesa de conversación.
La mesa de conversación.
Así se llama.
La mesa de conversación.
Qué bonito tema.
Sí. Entonces, me pidieron que, pues, entregara ya mi conocimiento de la implementación de la ley para poder lograr el componente de reparaciones en el acuerdo de víctimas, que finalmente fue anunciado al país y al mundo el pasado 15 de diciembre. Entonces, mi trabajo allá de alguna manera concluyó porque se obtuvo pues el resultado de contar con ese acuerdo, con ese punto de víctimas.
Sí. O sea, ¿a usted la llamaron para que hiciera la parte correspondiente a qué?
Que aportara...
Para contarle a la audiencia.
Exacto, ¿sí? que aportara los elementos para la construcción del punto de reparaciones.
De reparaciones.
De reparaciones. El acuerdo de víctimas tiene...
Ese acuerdo es tan grande que tiene un espacio para...
El de víctimas tiene varios puntos. Tiene uno, que es la creación de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Y un segundo, que tiene que ver con unos compromisos con el respeto, la promoción y la protección de los derechos humanos. En el primero, que es el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, hay varios componentes. Uno de ellos es la creación de una comisión de la verdad, el esclarecimiento histórico, la convivencia y la no repetición. El segundo es una serie de medidas para la reparación y la construcción de la paz. El tercero es unos elementos para la no repetición. Y está el compromiso adicional con el respeto y la garantía de los derechos humanos. Entonces, yo estuve allí y también hice parte de un momento muy importante, que fue el anuncio que se hizo el 18 de octubre sobre un acuerdo también dentro de este acuerdo, que es la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Bueno, es decir, es un paquete de medidas muy importantes para las víctimas y para la sociedad
personas
colombiana.
Personas dadas por desaparecidas, ¿era que no lo habían tenido tan en cuenta?
En el marco del conflicto, aquellas que...
¿Los del marco del conflicto?
En el marco de los combates, nunca se supo su paradero, o personas que estaban secuestradas por las FARC, que murieron en cautiverio y tampoco se supo su paradero. Ahí se definieron una serie de medidas humanitarias para poder encontrar rápidamente o tener información sobre estas personas y hacer la entrega a sus familiares. Eso también hace parte del acuerdo que se anunció el 15 de diciembre.
Bueno, una primera cosa importante que a mí como periodista social, y creo que a la audiencia de Encuentros Blue le parece importante hoy, es esto tiene mucho más de fondo que de forma. O sea, hay mucha más información, y el convenio del que usted nos está hablando hoy tiene muchísimas más cosas de las que la gente podría llegar a creer.
Sí, son 63 páginas las que tiene
ese es el solo acuerdo.
El acuerdo.
Las 63 páginas, el acuerdo.
El mayor...
Imagínense los temas que incluye.
El mayor, digamos, aporte en páginas lo hace el componente de justicia. Se crea una jurisdicción de paz en donde se basa esta jurisdicción en la rendición de cuentas de quienes han causado los daños, tendrán que contar verdad, reconocer ante pues, las víctimas y ante la sociedad lo que hicieron, y a medida que reconozcan más, aporten más verdad y reparen mejor a sus víctimas, pues obtienen mayores beneficios. Uh-huh. Ese capítulo, pues por lo que implica, tiene mucho más detalle que el resto, pero por ejemplo el de reparaciones son 10 páginas, la parte de no repetición son 2, uh-huh. Hay una introducción muy importante también, la parte de la comisión de la verdad son unas 5 páginas.
¿Ese documento cuándo o cómo sale a la luz pública?
Desde el 15 de diciembre está publicado en la página de la unidad, en la página del Alto Comisionado para la Paz.
Hace un mes. Y 2 días, porque hoy estamos a 17.
Ajá. Hace un mes y 2 días, sí. Yo los invito a que lo leamos porque...
Pues, ¿está publicado, perdón, dónde?
En la página de la unidad de víctimas está www.unidadvictimas.gov.co, en la oficina
ahí
del
busca
Alto,
uno.
El Alto Comisionado para la Paz, que ya les puedo dar el dato de la oficina del Alto Comisionado para la Paz. Y en la página de la mesa de conversaciones, que es mesadeconversaciones.com.co. ¿Segura?
No importa, pero lo importante es estar dándole esa información a la audiencia, porque esto no es, por supuesto, ni a mí me interesa, Paula, usted lo sabe, estar dando chivas. Yo no doy chivas. Aquí no registramos hechos. Esto no es una notaría periodística. Estamos en Encuentros Blue. Aquí estamos con Paula Gaviria, Gloria Moronta, don Ramón Cote de Baraíbar y don Henry González.
Sí, es la página mesadeconversaciones.com.co. Esa es la página.
¿Así se llama?
Así se llama.
O sea, la gente entra a esa página y puede ver ese...
¿Puede leerlo?
El acuerdo.
Dice, ver el acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de la paz estable y duradera.
Perdón,
Dice así, ver el acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.
Imagínese ese elemento de comunicación social tan importante. Uh-huh. Estamos diciendo, estamos dando hoy aquí.
Y ahí, bueno, hay varias redes, páginas, la página también del Alto Comisionado es altocomisionadoparalapaz.gov.co, y también están en Twitter, digamos, hay varias maneras de leer este documento que sí me parece que vale la pena echarle una mirada.
Pero por supuesto, voy a llegar a eso.
Por favor, y yo después le hago un examen.
¿Me hace un examen?
Sí.
Sí. Y como tenemos tiempo, tengo
así
tiempo
es.
De contestarle.
No, realmente es un compromiso que hace el Estado colombiano.
Muy grande.
Y se hace en el marco de la mesa, porque también las FARC se comprometen, que esa es la otra parte importante.
Pero, perdóname, ¿usted pasó diciembre en La Habana?
No, yo el 15 de diciembre.
Ah, ya se vino el 16 para acá.
Sí, nos vinimos todo
el mundo ya terminó el proceso.
Sí. Sí, pues terminó esa fase, porque ellos volvieron a La Habana el 13.
¿Quiénes son ellos?
Los negociadores, los negociadores, el equipo negociador del gobierno.
¿Volvió
ya iniciaron?
Ahorita...
Sí, este ciclo lo empezaron con un...
¿Qué más falta?
Un mensaje del presidente de lograr agilizar el paso y lograr resultados para el 23 de marzo. Pues faltan 2 puntos del acuerdo general que hablaba W, son 6 puntos. El que se anunció el 15 fue el punto 5, que era el punto de víctimas. Falta todavía el punto 3, que se llama terminación del conflicto, donde uh-huh. están todos los aspectos de desmovilización, reintegración, seguridad para los que se están desmovilizando, entrega de armas, etcétera.
Sí.
Y el punto 6, que es el punto de implementación de los acuerdos.
Es que no sé cómo le parezca, pero yo he dicho varias veces aquí que la paz no es una noticia. La paz es un proceso, ¿sí?
Uh-huh.
Y lo que vamos a hacer al llegar al posconflicto famoso del que todo el mundo habla, ¿sí?
Sí.
Doctor González, usted en su emisora de SUBA, los poetas, los escritores, la gente que tiene algún interés en que es un interés que ha crecido mucho, advierto,
uh-huh.
Es poder darnos cuenta de que este proceso nos va involucrando a todos, ¿no? ¿A Ramón?
Claro.
¿La está pillando?
Totalmente.
Sí. Nos va involucrando a todos, porque el tema no es solamente ellos los que trabajan directamente en la negociación, en los acuerdos, en la mesa de conversaciones, en esto, que los temas este, que el otro tema. No. Es qué vamos a hacer ahora. Todos, ¿cuál es el papel que vamos a jugar? Primero, hay que hablar de esto. Por eso este programa hoy quiere dar como una gran noticia, pues si se puede decir así, que hay un documento que ya existe desde el 15 de diciembre que se llama...
El acuerdo sobre el punto de víctimas.
El acuerdo sobre el punto de víctimas. Entonces, eso es muy importante.
Yo quiero hacer una acotación ahí desde la parte musical y cultural. En Colombia se ha venido haciendo unas cosas, bueno, ya conocemos todo Rock al Parque, pero desde el 2012 han venido bandas, como en el caso que estábamos hablando ahorita, los señores desde Bosnia, Dubiosa, Collective, sí. Que ellos nacen en el momento que Yugoslavia, República Checa se termina y tiene su conflicto, y ellos nacen en medio del conflicto, y ellos comienzan a tocar una temática de su música y de ver cómo trasciende el conflicto más allá de quedarse solamente en ese estado, ¿sí? Lo hacen ellos. Y hacen una gira por toda Europa, vinieron por primera vez aquí a Colombia, los trajeron en el 2013 en Rock al Parque. Y el año pasado, de Sierra León, que también allá hubo un conflicto intenso de guerra civil, y vinieron precisamente unos señores de casi 70 años, 80 años, que se llaman los Refugee o Refugiados All Stars, haciendo reggae, y en sus letras y en sus letras tocando también esa temática de lo que pasaba después de un conflicto, de que la gente no debe quedarse solamente en un status quo, por decirlo, de emancipación después de un conflicto de guerra, sino que también hay otros pasos a suceder. Y una cosa que también quiero, como también un artista que conocemos todos y que lo hizo él, fue Bob Marley. Bob Marley también sí. Tuvo un conflicto interno en su país, y en el momento que era más, ya estaba firmando también el acuerdo de paz, él es donde sus letras comienzan a hacer eso, ¿sí? Entonces, creo que parte de esa tarea y de ese proceso, lo hablo desde el punto de vista de lo que me gusta, que es la música, pues también comienza a mirarse, también incluir el teatro, incluir las danzas contemporáneas, modernas, donde van mirándose eso.
En el acuerdo hay un punto dentro del punto, el subpunto de reparaciones, que trata sobre toda la reconstrucción, rehabilitación comunitaria que tenemos que hacer en los territorios y que ya estamos haciendo, ya está haciendo hace mucho rato la comunidad, muchas comunidades en Colombia. Y ahí hay una mención al arte y a la cultura como mecanismo y herramienta que ya han utilizado de manera además increíble las comunidades,
sí, para, los resultados son...
para resistir, para transformar ese dolor, para sobrevivir, para comunicar, para hacer memoria. Sí, entonces
es que hay otra cosa, lo que hablábamos hace un momento sobre el libro que estábamos comentando, y muchas veces todas las cosas que se estaban describiendo, que se están describiendo en el libro, no las vivió mucha gente. Pero recordarlas es esencial para que pues no se pierdan en el olvido, porque pues, la gente que recuerda el tema poco a poco va quedando atrás.
La memoria de todo este asunto.
Exacto.
Es un tema que Paula Gabriel y yo compartimos muchas veces, es cómo hacemos para que esto quede.
Exacto.
¿Sí? Y es un poco lo que está hablando González. Es cómo hacemos para que esto quede, ¿sí?
Porque y la música es un vehículo perfecto para poder recordar todas esas cosas.
La música es un vehículo perfecto, si él pudo traer a no sé quién de...
Dubiosa.
A Bosnia-Herzegovina.
¿Ah? De Bosnia.
De Bosnia.
Bosnia.
Entonces, pues, ¿por qué nosotros, que hemos hecho aquí también
sí.
con artistas increíbles, ¿no?
Increíbles. Y no sé si hemos hablado aquí ya de esta estrategia que tenemos entre la unidad, el músico César López y varios artistas, de recoger todas estas experiencias comunitarias, musicales, pero artísticas finalmente, claro. Y culturales, pero en concreto frente a la música, lo que hemos venido haciendo es identificar cuáles son esas oportunidades y esos avances que tienen ya en las comunidades y que ven además como una medida que les puede ayudar a seguir esa transformación.
Exacto.
A través de la música, y se ha hecho una recolección de instrumentos musicales. Eso fue una estrategia que desarrolló sobre todo el año pasado en compañía de la unidad César López con Canal 13.
Re.
Sí, señor,
Re. El Parche Rock terminó con el lanzamiento del REC.
Este se hizo un Parche Rock.
Imagínense.
Hice de 17 lugares por toda Bogotá. Bosa.
Todo menos de la séptima para arriba.
Y lo único, la séptima fue la media torta, que fue cuando el lanzamiento de César López de REC.
Qué bueno.
En todo caso, Pablo, bueno. estamos, entre otras cosas, lanzando, pues, haciéndole pretemporada de lanzamiento aquí a Botella Papel. Botella Papel es el libro de Ramón Cote Baraybar. Se lo va a pasar, ¿sí? Que nos acaba de traer.
Ajá.
Con un prólogo de Mario Mendoza. Botella Papel es un poquito haciendo historia, mi tío Víctor Mayarino hizo en algún momento un disco que se llamaba Los Pregones de Bogotá. O sea, era toda esa gente que se la pasaba gritando vainas por el barrio, ¿no? Y Botella Papel era uno de los gritos más icónicos de Bogotá. ¿Quién no escuchó ese grito que voy a tratar de reproducir en algo así como Botella Papel?
En sí, mi barrio todavía.
En el barrio todavía.
Sí, en el mío, sí.
Botella Papel a los bogotanos, ¿no? A los ñeros. Es Botella Papel es el libro de que bien prologado por Mendoza, pero por supuesto es para recoger la memoria de eso, de esa gente que pregonaba cosas.
¿Y son cuentos, poemas?
Son poemas en prosa. Son poemas en prosa. Esa mezcla de poema en prosa es, yo creo que después de la penicilina, el mejor invento de la humanidad ha sido el poema en prosa.
Libera uno de mucha crítica, además.
Por la sencilla razón de que hay una especie como de la parte cerebral y la parte emocional encuentra una especie como de forma perfecta, un acople magnífico que da como resultado una narración, pero al mismo tiempo como con la gracia y el duende de la poesía. Y tiene un poco también mucho que ver esto que estás diciendo, ese libro, con lo que tú estás diciendo, Paula, por la sencilla razón de que son objetos y oficios de personas anónimas, ¿sí? Que muchas de ellas ya han muerto y muchas de ellas desaparecidas o totalmente, o hay algo peor que eso, que es olvidadas.
Invisibles.
Invisibles. Quedaron invisibilizadas siempre.
Entonces, pues imagínate, no hay nada. ¿Cuántas veces hemos tenido que acudir en la vida a un zapatero? Cada vez menos, pero en su momento era muchísimo más. O sea, hay una cantidad de oficios que a medida que pasa el tiempo van desapareciendo. Entonces, así como van desapareciendo, no solamente desaparecen los oficios, sino desaparecen las personas que hacen los oficios. En un relojero, dígame, ¿cuántas veces han ido a un relojero en su vida? Pues yo he ido bastantes veces. Y cada vez hay menos. Hay un relojero en Chapinero que sí, te gusta, la 57 abajo de la
13.
De la 13, una auténtica belleza que te recibe en bata blanca, ¿sí? Y parece como sacado como de un programa científico, ¿sí? Y le entregas un reloj y te lo abre y te hace un diagnóstico perfecto, ¿sí? Y no te engaña con la pila ni con nada y te lo entrego tal día y cobra, pues, es más, casi le paga, él casi que le paga uno por hacer su trabajo. Entonces son esos oficios y esa gente que está desapareciendo, ¿sí? Que no han nutrido nuestra vida y forma parte de esa misma sociedad, que lo que estábamos hablando antes del escritor y todo, siempre está en contacto con una sociedad, se desarrolla a partir de ella y es hacerlos, sí, hacerlos visibles y hacerles un homenaje para que no caigan en el olvido.
A mí me gusta brincar, ¿no? Ya lo dejo hablar, Gonzalo.
De un tema al otro, tema, por eso se llama Encuentros Blue.
Yo no puedo desaprovechar a Paula Gaviria aquí. Paula, ¿y el balance cuál es? ¿Cuál es el balance de Paula Gaviria? No tanto el documento, sino ¿cómo se siente usted en lo personal? Usted, que el presidente le ha confiado tanto. Es que usted ha tenido, de verdad, ha sido, en ese sentido, digamos, podría ser una privilegiada de la información. Usted sabe mucho de todo esto. Sé que todos vamos a terminar sabiendo lo que pasaba y lo que se va a acordar y cómo va a quedar todo eso por escrito, pero ¿cuál es su balance?
Bueno, eso que dices es cierto y yo me siento privilegiada, me he sentido siempre desde el día que el presidente me llamó a decirme que quería ofrecerme ser la líder, la persona que sacara adelante la política más ambiciosa de su gobierno y tal vez del mundo.
Imagínense.
Y realmente siempre voy a estar muy agradecida con él por esa confianza. Y es un privilegio, sí, no solamente por la información, es la oportunidad de estar haciendo parte de la historia y de poner al servicio del presente y futuro del país, pues, lo que yo sé y en lo que yo creo. Y lo que pasó en La Habana estos meses fue, pues, precisamente poder compartir la experiencia del trabajo con las víctimas. Básicamente yo lo que hice allá fue casi ser un instrumento que transmitía lo que yo he recogido estos 4 años y más, pues, que es lo que llevo dedicada a trabajar por las víctimas de lo que sería...
¿Tiene más de 4 años?
La ley tiene 4 años.
Es que estamos en 2016, ¿no, W?
Este año.
No se me olvida que brincamos un año más.
Este año iniciamos el 5º año de implementación de la implementación. Ley. Entonces, pues mi sensación, mi sentimiento es de satisfacción, de gratitud con las víctimas, de gratitud con el equipo negociador.
¿Cómo le quieren a usted las víctimas, ¿no? Yo he tenido aquí infinidad. Pero infinidad, han hecho como 80 programas ya con ustedes.
Yo creo que no, no sé
todas,
si...
lo primero que dicen cuando llegan aquí es, ay, qué lástima que no vino doña Paula.
A mí me piden permiso y me piden disculpas cuando me van a poner un derecho de petición. Ay, doctora, me perdona, pero es que le tengo que poner una tutela. Es que usted me cae bien, pero le tengo que poner una tutela.
Como le decían a uno de los papás, me duele más a mí que a usted, pero...
pero no tengo que castigarme.
Pero hay que decirle.
Exacto, pues yo hago el trabajo con mucho amor y con mucha dedicación y la satisfacción que tengo es haber entregado todo a la mesa de conversaciones, toda mi experiencia y creo que el acuerdo pues es un acuerdo, es una negociación entre dos partes en donde las víctimas jugaron un rol fundamental. Y el acuerdo refleja eso. Obviamente no contiene todo, ni vamos a encontrar detalles de lo que uno podría quisiera que estuviera allí, porque es un acuerdo entre dos partes y tendría que además ser lo más simple posible también. Exacto. Para que sea,
hay que simplificarlo, tiene que ser un traje cómodo para todos.
Exacto. Entonces, sí. Pero tiene las bases del reconocimiento de lo que les pasó a las víctimas, tiene el reconocimiento de las diferentes afectaciones, de las afectaciones a las mujeres, a los diferentes grupos poblacionales, tiene un énfasis muy importante en lo territorial, en las comunidades, en la rehabilitación también, en la recuperación emocional, tiene un énfasis fundamental en eso.
Sí, entonces ese tema psicosocial
en que hay que exacto, esa recuperación y ese trabajo tiene un énfasis importante en las víctimas que no están en Colombia, las víctimas que están en el exterior, y tiene una parte que es fundamental, que es simbólica, pero tiene una fuerza, y es el de los reconocimientos. Es muy importante que aquí hagamos todos un ejercicio de reconocer nuestra participación y pues la participación de tantos que han hecho tanto daño. Creo que de ahí parten los cimientos de lo que viene. Hay que hacer un corte y hay que hacer... nos tiene que doler y tenemos que poder decir aquí yo tuve este compromiso y participé de esta manera y quiero dar el paso hacia un proceso personal diferente y me comprometo pues con aportar a un país diferente. Entonces yo creo que es importante, se basa en un sistema en donde nada tiene más peso que lo otro. Para las víctimas, hemos hablado aquí también mucho en este programa, es muy importante la verdad, pero también para muchas es importante la justicia, para otras es importante la reparación, la mezcla de las anteriores también, la memoria, etcétera. Entonces tiene como ese, juega mucho con
sí, yo pensaba esa integralidad. Que no, como ser humano, uno necesita que sea verdad, que se diga la verdad, pero uno también necesita esa, como que parte de la reparación realmente llega a ser cierta y definitiva y total cuando se hace justicia.
Sí, y cada víctima va también definiendo para ella.
Pero no en el sentido morboso de la de, usted lo tiene que, porque usted me hizo, usted hizo tal cosa. No, yo creo que esa no es la ¿cierto? La forma de sentir esto. La forma de sentir esto es llegando a los términos.
Y yo creo
las
que
cosas lleguen a un término.
También el acuerdo tiene algo que me parece importante y es claramente tiene una mirada hacia atrás, porque tenemos que reconocer que esto pasó y a cada víctima reconocer su dolor, pero tiene una mirada de futuro. Realmente es una mirada de esperanza hacia un país diferente, hacia una manera de relacionarnos como colombianos diferentes. Es inclusive hay unas partes del acuerdo que hablan de el compromiso con un pacto social diferente, un pacto social de respeto a la igualdad, a la diferencia, a
después del sedazo, como se dice, de que esto decante, ¿no? Sí, tiene que quedar eso que dice Paula Gaviria.
¿Por qué?
O sea, tiene que quedar una Colombia socialmente distinta.
¿Distinta? Y
no podemos seguir en el mismo, pues, en los mismos moldes.
Las víctimas lo han dicho, lo dijeron ayer en un evento que tuvimos muy bonito con el presidente del Banco Mundial en Guacocho, una comunidad cercana a Valledupar. Dijeron
Guacocho,
una comunidad afrocolombiana. Ajá. Ellos decían, lo más importante para nosotros hoy es que esto nunca más le pase a nadie en Colombia
y en el mundo.
Y eso lo dicen pues muchas víctimas, y el acuerdo tiene sobre todo un compromiso con el nunca más.
Yo sí creo que Colombia va a ser ejemplo para el mundo. Yo personalmente estoy convencido de que si esto se lleva bien, esto puede evitarse en otras partes del mundo.
El presidente del Banco Mundial,
o sea, semejante acto de barbarie, todo lo que ha sucedido, no puede ser otra vez.
Él dijo,
no puede ser.
Yo le voy a contar al mundo lo que está pasando en Colombia. No lo que pasó, lo que está pasando hoy, como Colombia se está reconstruyendo y soñando, y la esperanza que hoy se ve en Colombia y en las comunidades, le va a contar al mundo, porque el mundo sí necesita saber que sí es posible dar ese paso, ¿sí? Y yo sí creo que eso, no ni siquiera tenemos que llegar a la firma de la terminación del acuerdo. Yo creo que lo que está pasando ya hoy,
ya es recuperación.
Ya sí. Hoy en Colombia es ejemplo.
Es ejemplo. Y como dicen en inglés don Ramón y don González, se me olvidó el Henry. No te pongas bravo conmigo. Dicen en inglés, and recovery is then possible. Y la recuperación es entonces posible. Y así es. ¿Más música?
Sí, vamos a continuar con nuestro invitado musical el día de hoy. Henry nos tiene más música para esta noche.
Se llama Colmenares.
En este caso es Mauricio
Colmenares.
Revolver plateado.
Sí.
Pues mire.
No puedo llegar. Se le complicó.
Voy a ir con una canción que se llama precisamente algo así, como también retomando esa parte de las víctimas, que a veces nosotros las desconocemos. La canción se llama Soy un extraño, ¿sí? Y muchas veces esos extraños, esos objetos extraños de la ciudad, esas personas extrañas que nosotros vemos a diario, a veces como que no le ponemos atención, y resulta que ese extraño puede ser más importante de lo que uno cree. Él lo habla también en la forma de una relación, de cómo aparece un extraño en la vida de alguien, ¿sí? Y lo toma de esa forma, literalmente la canción dice eso. Y me voy a atrever a decir una cosa acá musicalmente, van a escuchar uno de los mejores solos del rock colombiano, y lo hace este señor
en ¿solos de guitarra?
Sí, en esta canción que se llama Soy un extraño, y es la canción que viene a continuación de Revolver Plateado.